la Bolsa Familia, el principal programa de subsidios a los pobres y el programa de viviendas populares Mi Casa, Mi Vida. EFE reporta que el presidente de Brasil también impregnó su gestión de gestos a los grupos sociales marginados como mujeres, minorías sexuales y raciales. Entre los gestos, nombró 11 mujeres para dirigir un total de 38 ministerios, la mayor proporción de ministras de la historia de Brasil. Y las oraciones del Ramadán y las visitas de la Pascua Judía al recinto de la mezquita de Al-Aqsa transcurrieron sin incidentes ayer domingo. Dicha tranquilidad ocurre tras días de tensión en el lugar más conflictivo de Jerusalén, que desembocaron en intercambios de disparos transfronterizos. Pequeños grupos de visitantes judíos recorrieron ayer el recinto de la mezquita, conocido como en el judaísmo como Monte del Templo, mientras miles de fieles se reunían para la bendición sacerdotal especial de la Pascua Judía en el Muro de los Lamentos. Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 10 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico de nuestro espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, la crisis del transporte se agudiza en la capital, Santiago, Santa Clara, Pinar del Río, en la mayoría de las provincias cubanas. El impacto que esto tiene, hablaremos con transportistas, emprendedores y todo tipo de personas que tiene que ver con esta situación en La Habana, Pinar del Río, Santiago, y también hablaremos en Santa Clara. En la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, la situación de Lisandra Góngora Espinosa. Hablaremos con Hilda Diegues, que fue detenida en Isla de la Juventud, donde hace dos viernes fue transferida a la opositora cubana y miembro del Partido Republicano de Cuba, y también con su esposo. Y continúa la huelga de hambre que realiza en la prisión de Kilo 8 Dixangaín Zamoré. Ya está, gracias a Dios, ingiriendo líquido que había puesto en peligro su vida, pero dice que continuará la huelga de hambre. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, Estados Unidos y Cuba retomarán diálogos sobre inmigración este miércoles en Washington. En otro orden de información a esta hora de la tarde, el canciller suizo lleva tema de derechos humanos a la agenda en la visita oficial a Cuba. Policía investiga agresión de radicales de izquierda a exiliados cubanos en bar de Madrid. Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatria a otros 38 cubanos y devuelve 5 a las Bahamas. También a esta hora de la tarde, la cantante cubana Aide Milanés reitera su anhelo de ver al cantautor Willy Chirino poder cantar en su isla natal, en Cuba. Y finalmente, estudiante que pidió marchar por el cambio, se trata de Reinier Rodríguez, es expulsado del preuniversitario, denuncia el Observatorio de Libertad Académica. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Con la crisis del transporte, vamos a intentar iniciar nuestro espacio hoy a esta hora de la tarde. La importancia que esto tiene en el acontecer nacional, vamos a ver si podemos establecer la comunicación en Pinar del Río con Esteban Ajeta Abascal, para que nos ponga en perspectiva el impacto de la crisis, cómo está funcionando, cómo está operando y la realidad de lo que esto representa para el campesinado cubano. Este es el ángulo, esto es lo que nos proponemos, la falta de petróleo y lo que está repercutiendo en recoger las producciones en el campo en medio de la crisis económica. Pinar del Río no escapa a la misma y es una situación bastante compleja a lo largo y ancho del territorio nacional, desde La Habana hasta el oriente. En La Habana, los transportistas privados han planteado que no van a seguir trabajando si esto no se soluciona. Vamos a iniciar este polémico tema en los Palacios Pinar del Río, en Santiago de los Baños, el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, el tema que nos ocupa, en Cuba hay muchas crisis, pero hay una crisis del transporte que se ha agudizado en los últimos días a lo largo y ancho del territorio nacional. En La Habana vamos a entrevistar en breves aquí a un transportista privado que dice que no pagan más las mensualidades, los impuestos, mientras que no se regularice la situación de la falta de combustible. Pero esto tiene otra arista. Usted es líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. En Pinar del Río, la falta de combustible en los cupés, que es visible y hemos visto la foto a lo largo y ancho del territorio nacional, ¿cuál es el impacto que esto tiene para el campo cubano?
Bueno, mire, Tomás, hace un par de días nada más pusieron ahí en el noticiero de televisión cubana como una entrevista que se le hizo a varios campesinos, parece que algún evento del campesinado, entonces se fue por algunos campos de Arquiza, Guiremelena y algunos lugares, y se le preguntó a muchos campesinos, dando como una muestra de libertad de expresión, aunque sabemos que no es así, ya eso tú sabes que todo está preparado. Pero bueno, los que hablaron trataron de hablar con la mayor sinceridad posible, y yo creo que en realidad tocaron todos los puntos que nosotros venimos planteando por la Liga de Campesinos de Cuba, los mismos puntos que nosotros venimos planteando, ellos lo plantearon, aunque vamos a ver si en realidad se le va a dar respuesta. Y una de las cosas que ellos hablaban y decían era que realmente sin combustible no hay transportación, y sin transportación no puede haber movimiento de productos desde diferentes lugares hacia los mercados agropecuarios. Esa era una de las cosas que planteaban. Pero también el combustible también salió a reducir la situación de las maquinarias. No solo el combustible, también se habló de las piezas de repuesto, que no tienen piezas de repuesto para trabajar, pero que una de las cosas que más estaba golpeando, tanto en el riego como también a la hora de echar a andar las maquinarias para poder trabajar la tierra, era la cuestión del combustible. Quiere decir que esto está causando un impacto de primer orden en lo que es la producción agrícola, en cualquiera de los sentidos, tanto en la tabacalera como en la cañera, lo poco que queda de la tabacalera, lo poco que queda de la cañera y ya lo poco que va quedando de lo que es el plan vianda. Así que esto ha causado un impacto tremendo. No se le da una respuesta al pueblo tampoco, qué es lo que está pasando con el desabastecimiento de combustible. Ya usted está viendo por las imágenes cómo están todos los cupés y todas las cosas. Entonces esto es terrible. Esto es un capítulo más que viene a agravar la ya grave situación que estamos viviendo los cubanos.
Gracias, Esteban. Esteban es Abascal de San Diego de los Baños, Pinar del Río. Vámonos a Santa Clara, donde la crisis se agudizó el fin de semana con la falta de combustible. Transportista, tiene una moto que opera ahí también y también cuenta propista. Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, la crisis se ha agudizado. ¿Cuál es el impacto en Santa Clara? En La Habana, te advierto, para que tengas conocimiento, los transportistas privados dicen que no pueden pagar más el impuesto porque no están ganando plata, no están ganando dinero, porque es tan poco el combustible que pueden conseguir ya 3 o 4 días que no da la cuenta con el billete. ¿Cuál es el impacto en Santa Clara?
Bueno, Santa Clara tampoco escapa de esta situación de desabasto de combustible. Acá en Santa Clara, el poquito transporte privado que está funcionando, de personas que van a otros municipios por ahí, encuentran un poco combustible y lo traen. Ya hace más de 10 días que aquí no abastecen los servicentros acá en la ciudad de Santa Clara, y por ende también tenemos que señalar que se está viendo más perjudicado son las personas que andan, los cubanos a pie, que están necesitados diariamente de transporte, y el precio del transporte se ha duplicado, amén de la persecución que tiene el gobierno por parte de las autoridades, los inspectores, la policía, en contra de los precios que se están implementando. Pero, como te digo, un buen cubano no juega la lista con el billete. En el mercado negro se está cotizando hoy por hoy un litro de gasolina a 100 pesos. Y por eso es que te digo que ha subido considerablemente el precio de las motonetas, que es lo que mayormente se utiliza, y esas motonetas ya no están dando viaje directo, están esperando por alquileres. Es la única forma que ha encontrado para tratar de sobrevivir, subsistir y pagar ese poco combustible que encuentra el mercado negro, ya que normalmente el Estado no hay la asignación que debe tener, porque mensualmente ellos tienen un contrato, los trabajadores, los transportistas privados, con el gobierno, que es el que le suministra una tarjeta con combustible, que también ya hace varios meses que está fallando, es decir, que no están recibiendo el combustible contratado.
increíble, Joel, tremenda crisis. Y esto va a impactar a los pasajeros, pero también a los transportistas que no van a ganar dinero.
Así mismo, ya veremos, en otras ocasiones se ha creado una situación con relación al combustible y han ocurrido protestas por parte de los transportistas privados porque el gobierno se hace presión para que le pague los impuestos, los tributos mensuales. Ya veremos qué van a ocurrir en las próximas semanas, porque pasa un mes y en este mes, por ejemplo, que acaba de concluir, hubo una gran afectación, y el que estamos presentes también está afectando a este tipo de negocio privado, que el Estado después no se hace el desentendido y obliga prácticamente a los transportistas a pagarle sus tributos.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, de Santa Clara, Cuba. Tenemos un transportista en la línea, directamente desde la capital cubana. El contacto con el chofer Rafael Alba Macías. Rafael, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes por acá de La Habana, Cuba.
Bueno, la semana pasada nos quedamos que ustedes, los transportistas de La Habana, se iban a reunir hace algunos días. ¿Cuál fue el resultado de la reunión? La crisis se ha agudizado, las colas son enormes, Rafael, en los diferentes cupés. Hoy lunes 10 de abril, ¿dónde está la crisis? ¿Qué están haciendo ustedes y qué va a pasar?
Bueno, la crisis cada vez se aumenta un poco más. Mira, en la reunión quedamos de hacer como que iban a ver si paraban el transporte, incluso de que si no, el Estado no hacía con nosotros, por ejemplo, no pagar impuestos, porque si no se trabaja, no. Pero se ha complicado aún más la cosa, porque ahora, según por la mañana, tuve conocimiento en una estación de gasolina donde despachan el combustible, en un cupé, pero no me reafirmaron que fuera, que a decir más tarde me iban a decir si era que iban a dar 5 litros de combustible por auto. Ya eso, por lo que lleva, es que obligatoriamente no va a haber transporte. Es decir, que más tarde...
cinco litros diarios.
5 litros diarios. No es 5 litros diarios, es cuando llegue, porque es que no hay combustible.
Rafael, pero el impacto esto para ustedes, así ustedes no pueden pagar los impuestos, esto va a traer un colapso, y el transporte en La Habana, sí, está en manos de ustedes.
Sí, sí, pensamos nosotros mismos eso es indiscutible, eso no hay ni que comentarlo, eso es una cosa que es lógica. Y nos dan 5 litros de combustible nada más, como me dijeron la gente de Coupé, el transporte hay que hacerlo obligatoriamente sin hacer nada, no va a haber combustible, no hay combustible, y sin el combustible no se puede salir a la calle.
¿Cuántos días estás demorando tú, Rafael, para poder echar gasolina? ¿Hay colas de 2 y 3 días?
No, yo llevo 2 días. Hay quien ha llevado 3, porque que no aguantan estar en la cola. Imagínate que son 3 días haciendo cola. Hay quien se va. Llega el momento en que te agota y te baja. No va a estar todo el tiempo esperando. Y si sales de la cola, sabes que ya no te toca, porque si te van, no te van a dejar correr de nuevo.
Pero Rafael, si tú estás 3 días en la cola, son 3 días que no estás trabajando.
3 días que no trabajas, ni yo ni nadie.
O sea, que esto es una cadena que va a afectar a transportistas y también a los residentes. La Habana tiene 2 millones de habitantes. Si se para el transporte privado, no hay alternativa.
Sí, porque también eso está causando problemas en el transporte estatal, en los carros del Estado, que también se meten, incluso ellos se meten mucho más cola que nosotros, porque los carros son mucho más grandes y en lo que carguen combustible hay quienes se meten hasta 4 días.
¿Y no dicen nada las autoridades, Rafael, cómo resolver este problema?
Bueno, todavía no han dicho nada. Ni lo de Coupé dicen nada, ni el gobierno dice nada, no se dice nada, nadie se pronuncia.
¿Hay malestar entre los transportistas?
Debe de existir el malestar por ley obligatoriamente, claro que hay malestar, no solamente los transportistas, sino en la persona por la calle que tienen que ir hasta los centros de trabajo, que hay muchos que no llegan al centro de trabajo, hay otros que tienen que virar, hay otros que llegan tarde, los muchachos no pueden ir a la escuela, claro que tiene que haber malestar.
Gracias, Rafael. Rafael Alba Macías, en la capital cubana, para nuestro espacio. Nos vamos a quedar en La Habana en breves minutos. Vamos a irnos a Centro Habana a hablar con el sociólogo, economista y también asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. El tema, la crisis está planteada. Ocurrió hace un par de años, ocurrió el año pasado también, la crisis del transporte. ¿Cuán profundo es ahora? Bueno, vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto con el máster en ciencias sociales, economista y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, de la capital cubana. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, queremos el ángulo suyo de asesor de emprendimiento y también dentro del contexto sociológico, ¿se repite la crisis que ha pasado en otros años y el escenario, el juego político? desconocemos las razones. No está aparentemente llegando la misma cantidad de petróleo de Venezuela, o el gobierno cubano lo está revendiendo. La realidad es la que conocemos, la concreta, y usted lo sabe mejor que yo. En los cupés en La Habana hay colas hasta de 3 días porque no hay gasolina. Las afectaciones principales para los transportistas privados. Estos transportistas privados son los que trasiegan el pasaje en la capital cubana. Ángel Marcelo, ¿qué está pasando con el combustible en La Habana y cuál es el impacto de esta crisis?
Bueno, fundamentalmente esto trae como consecuencia una paralización no solo del transporte que va desde los orientales hacia la capital del país, sino también desde la capital del país hacia las provincias orientales. Por tanto, se paraliza el mercado y esto hace que se paralice el consumo. Esta parálisis del consumo indudablemente afecta con una mayor inflación dentro de la crisis que ya tenemos hoy en día en la isla.
¿Y cómo vamos a salir de esta crisis? Porque el gobierno tiene un grave problema. Estos transportistas privados, hablaba yo con ambos, un par de transportistas, dice que ellos están manejando la cuestión de una paralización, una especie de paro, porque la cuenta no da, Ángel. No pueden pagar los montos mensuales en cuanto a licencias, impuestos y demás, porque no están recibiendo la suficiente ganancia. Y parece ser que el gobierno ni la cuota que los transportistas se le asigna a través de los tarjetones se le está dando. ¿A dónde va a poder dar esto?
Bueno, yo creo que está dando el traste, está llegando un momento de paralización gradual del transporte, pero esto va a repercutir también, de permanecer así, va a repercutir en todo el mercado interno, en la oferta de bienes y servicios, porque sencillamente se afecta la cadena de suministro y en tal sentido no solo es un problema de los transportistas, un problema de todo el sector privado, y hay que verlo así, porque el sector privado está enfrentándose a esa paralización en, vamos a decir, en el arribo de mercancías por parte de sus proveedores, y por tanto se va a afectar también el cumplimiento de contratos de cada cliente. Probablemente este entorno es muy hostil, es muy agresivo para cualquier inversión dentro de la isla.
Ahora, Ángel, ustedes, a nivel académico, no podemos especular porque no tenemos la varita mágica. ¿Pero qué se dice? ¿Por qué no hay combustible?
Bueno, yo creo que hay varias causas. Una de ellas, bueno, es que Venezuela ya no está siendo el principal proveedor de combustible a Cuba. Estamos observando cómo prácticamente la industria cubana se deteriora por obsolescencia tecnológica. Y estamos viendo cómo se acercan estas patanas turcas que se están del país. Y frente a esto, bueno, tenemos una situación, está cambiando Cuba a sus proveedores, está apostando por Argelia y está apostando también por el petróleo ruso, aunque el petróleo ruso en menor medida debido a la distancia. Quien se ha convertido en su principal proveedor ha sido Argelia, y Cuba está intentando también acercarse a México. Veremos qué pasa en los próximos días en base a esto, pero esta es la realidad que tenemos hoy en día. Hasta ahora no se ha afectado el suministro de energía en los hogares, digo que no se ha afectado porque no es la gran afectación. Si bien se ha afectado, si bien se siente en algunas regiones del país los apagones, todavía no llega a ser una crisis total como la que tuvimos el año pasado. Pero indudablemente esto se va a sentir ya en los próximos días, y veremos cómo reaccionan también estas patanas de Turquía, pero unas patanas que están colocadas ahí sin combustible, que es lo que hay que analizar ahora.
Gracias, Ángel.
Se trata de colocar las patadas.
Gracias, Ángel.
Para proveerlas de combustible.
Cómo no. Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, de la capital cubana. Vámonos a Santiago de Cuba. La crisis del transporte durante el fin de semana, vimos fotos en redes sociales, las colas enormes, básicamente paralizado el transporte de las motorinas en Santiago de Cuba. El contacto ahí con el contratista Eldris González Pozo. Eldris, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué pasó en Santiago que ha hecho eco en las redes sociales la crisis del transporte el fin de semana? ¿Siguió empeorando?
Sí, la crisis con el transporte sigue, con la inexistencia de el combustible, el petróleo y la gasolina. En los cupés no hay combustible y cuando llega las colas son descomunales. Hay personas que están amaneciendo ahí hasta 3 días para poder comprar la gasolina o el petróleo.
Eldris, ¿cuál es el impacto que esto tiene para el transporte en la ciudad de Santiago de Cuba?
bueno, muchas personas están pasando lo que pasó anteriormente, que muchas personas iban a pie larga distancia hasta su casa, porque San Puente, principalmente las personas que viven a la vez Santa María, en Micorré, distrito José Martí, esas personas están pasando tremendo trabajo con el transporte, porque no hay transporte.
Está paralizado.
Sí.
Bueno, pues gracias a Eldris González Pozo ahí en Santiago de Cuba para nuestro espacio. Brevemente, vamos a terminar en La Habana. Nos escribió que lo llamáramos a Vladimir Turró cuando lo tengamos en la capital para hablar brevemente con él. La crisis que comenzó y se agudizó la semana pasada, cuesta arriba, continúa. Sigue la situación del transporte, ha empeorado durante el fin de semana. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Proponemos pues establecer el contacto ahí en La Habana con Vladimir Turró brevemente para que nos diga pues qué ha estado ocurriendo. Vámonos a La Habana, Cuba, Arroyo Naranjo, el contacto con el periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre es un placer estar acá contigo.
Brevemente, Vladimir, te pedimos excusa, no habíamos podido hablar contigo, pero es importante tu testimonio. Durante sábado y domingo se agudizó más la crisis del transporte en La Habana. Hay colas de 2 y 3 días y transportistas privados dicen que se van a paralizar porque no da la cuenta con el billete. ¿Qué está pasando? ¿Se ha empeorado aún más la escasez del combustible?
Sí, Tomás, como bien dices, la situación de combustible está extremadamente crítica. Hablamos de colas, de varios días de colas, personas durmiendo en los establecimientos, en los cupés, esperando el combustible. Incluso se habla de corrupción, llega las pipas de combustible al cupé y a los 10 o 15 minutos ya salen los funcionarios encargados de estos cupés a decir que el combustible se ha acabado. Existe reventa de combustible a precios extremadamente altos, por eso es que los transportistas están hablando ya de un paro, precisamente condicionado por los altos precios del combustible y al no poder adquirirlo por la vía normal, es decir, por la parte del régimen cubano, se ha tornado bien difícil esto. La situación realmente está crítica en ese sentido y no sé hasta qué punto, hasta dónde va a parar esto. No vamos a poder movernos, vamos a tener que los cubanos empezar a caminar muchísimo o utilizar bicicletas. Realmente es una situación bastante desastrosa el tema de combustible en la actualidad.
Gracias en la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turró. De esta forma concluimos la primera parte de Cuba al Día, este lunes 10 de abril acá en Radio Martí. Vámonos a una brevísima pausa. Cuando regresemos, la situación de Lisandra Góngora, lo ocurrido con Hilda Diegues, detenida el fin de semana en Isla de la Juventud, así como hablaremos con el esposo de Lisandra, Ángel Delgado, y también la situación de Dixangaín Zamoré, que sigue en huelga de hambre. Hoy en la prisión de Kilo 8 tendremos el testimonio de su hermana Disneya Zahares Moré, que sí nos adelantó que ya está tomando agua, pero que se permanece plantado. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 7 p.m. Padres versus Mets y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, en esta segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, vamos a hablar de la situación sobre Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños cumpliendo 14 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares en el poblado de Huira de Merena, en la provincia de Artemisa. Góngora Espinosa, recordemos que durante su estancia en la prisión de El Guatao, en el municipio de La Lisa, en La Habana, recibió varios maltratos por su posición política y también por rechazar la supuesta reeducación penal. Entre los mismos, pasó meses en celda de castigo aislada en ese centro penitenciario. También se le negó reiteradamente la atención médica especializada. El viernes 31 de marzo, sin previo aviso, fue trasladada desde Guatao hacia la prisión de mujeres en Isla de la Juventud y no le permitieron recoger ni sus pertenencias. El pasado sábado, la activista y abogada Hilda Diegues Pérez, que reside en Gerona y es coordinadora del movimiento M13, fue detenida en las proximidades de la cárcel de mujeres en el territorio, donde ella se dirigía en un bicitaxi con el propósito de llevarle aseo, ropa y algunos alimentos a Lisandra, ante la dificultad de sus familiares de llevárselos por la lejanía. Vamos a escuchar el testimonio de Hilda. Hilda, usted se personó en la prisión donde fue trasladada Lisandra Góngora, presa del 11J en Huira de Merena, y no le dejaron entregar los alimentos. ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde fue esto? Cuénteme los detalles.
Mire, usted me disculpa, pero ellos no me dieron tiempo a llegar a la prisión.
Ah, no logró llegar. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo usted intentó personarse ahí?
Temprano por la mañana, el sábado 8 de abril pasado, yo salí con dirección al punto donde podía alquilar un carro que me llevara, un vehículo, nosotros aquí le llamamos carro, a la prisión. Ahí inmediatamente yo noté algo raro, que no había ningún vehículo en el punto de recogida, ¿no? Y pude observar que estaba allí un oficial de la seguridad que muy a menudo me chequea, me acosan aquí en la casa y me persigue por las calles. Bueno, me saludó como haciéndose notar, ¿no? Estoy aquí chequeándote. Y regreso, salgo en busca de algún vehículo, algún transporte para la prisión. Logro coger un triciclo y él me vio en el triciclo. O sea que me estaba siguiendo. Y próximo a la prisión, próximo a 2 kilómetros de la prisión, intercepta en una calle en la carretera que va directo a la prisión.
¿Esta es la prisión de Guayabo?
No, es una prisión de mujeres que está en Los Colonos, donde allí tienen retenida a Lisandra Góngora, madre de 5 hijos, sancionada por participar en las manifestaciones del 11 de julio del 2021.
Entonces pudiéramos decir que esta es la prisión de mujeres de Isla de la Juventud.
Sí.
¿Y se llama así Los Colonos?
Bueno, yo no sé si tiene algún nombre, pero está ubicada en Los Colonos, una zona residencial, ¿no?, de la isla muy pequeña.
¿Esto a qué distancia está de Gerona?
Del punto cero, unos 3 kilómetros.
Bien, y entonces, ¿qué pasó ahí, Hilda? Cuéntenos, ¿y quiénes fueron los que la interceptaron?
Mire, yo pude observar que iban 2 motos y un vehículo ligero estaba parqueado allí en el lugar donde nos detuvieron, ¿no? Uh-huh. Y se acercó al vehículo. Además habían, 3 oficiales, de la seguridad, 4, contando al jefe de grupo. Y el jefe de grupo fue el que interceptó al triciclo. Entonces trató de coaccionar al muchacho, ¿no? Y yo intervine, porque yo sabía que podían enredar a ese niño por gusto. Entonces le dije, dice, ¿dónde usted va? ¿A dónde usted se dirige? Con tremenda mala actitud. Entonces le dije, mire, yo me dirijo a la prisión de mujeres en Los Colonos. ahí va el aseo personal a Lisandra Góngora Espinosa. Pero usted no puede ir allí, usted no tiene familiar, usted, ¿a quién tiene usted allí para ir a visitar? Le dije que a Lisandra Góngora, que le llevo aseo personal. Bueno, y ahí tuvimos un debate con respecto a esto, porque él me mandó entonces a bajar, que me bajara, que yo no podía ir allí, pero ¿dónde usted me lleva? Yo no he cometido ningún delito. Yo puedo transitar libremente por todo el territorio nacional. Entonces me grita, le digo que baje. Digo, mire, yo voy a bajar, pero esta arbitrariedad de usted se va a enterar el mundo entero, porque yo me voy a encargar de eso. Por tanto abuso y tanta arbitrariedad. Ustedes se han convertido en sicario, en verdugo del pueblo cubano. Entonces, nada, me bajó, me montaron en un vehículo, me mandaron a apagar de inmediato el teléfono porque le tienen tremendo miedo a las grabaciones. Y me trasladaron para la unidad de la PNR.
Ah, la detuvieron, ahí. La llevaron para la PNR de Gerona.
Sí, me llevaron para la PNR de Gerona. Allí en una habitación que tienen destinada a la carpeta, estaba el que se presentó como coronel, segundo jefe de unidad, que él mismo se dio a conocer, y yo le dije, bueno, honor que me hace, parece que yo soy una persona peligrosa. Y habían allí presente tres oficiales más y la carpetera. Bueno, el primero que se dirigió a mí fue el coronel, se presentó. Cuando yo quise que me repitiera el nombre, para recordarlo bien, el jefe de grupo que atiende a los opositores, dice, no, está claro, coronel. Y empezó a coaccionarme de que yo había sido detenida allí por intentar tener relaciones con personas que estaban en contra del sistema. Digo, mire, yo puedo relacionarme con quien yo quiera. Ustedes no pueden elegir con quién yo voy a tener relaciones.
¿Y quién es la persona que está en contra del sistema, Lisandra?
En este caso era Lisandra la que yo iba a visitar.
Exacto.
Entonces, nada, que yo podía buscarme problemas por mantener esa actitud.
¿Y le prohibieron regresar al penal? ¿No puede ir usted ahí a llevarle nada a Lisandra?
No. Ellos puntualizaron bien de que existía un reglamento de prisiones en que solamente podía ser visitada. Digo, yo no voy a visitarla. Solamente yo voy a cumplir una labor humanitaria, con una mujer joven que puede ser mi hija, madre de cinco hijos, que injustamente ustedes sancionaron.
Ahora, una pregunta, ¿usted no iba a ver a Lisandra? ¿Usted iba a dejar la Javia?
Únicamente. Además me dijeron, no, la visita tampoco era, la entrega tampoco era hoy sábado, era el viernes. Digo, el viernes, porque ustedes la cambiaron para el viernes, porque era para el sábado. Ustedes la cambiaron precisamente para evitar que los opositores le llevaran... aseo, le dieran una atención a Lisandra, que es puramente humanitaria.
¿Qué llevaba usted, Hilda? ¿Aseo y algo de alimento?
Yo llevaba pasta dental, desodorante, champú, crema, cepillo de dientes, una cuchara, jabones, tres pullovers, porque la habían trasladado sin darle tiempo a recoger sus pertenencias. Entonces, El Partido Autónomo me trajo algunas cositas, yo recogí otras, y así recogimos cosas que consideramos necesarias para Lisandra.
¿Cómo no? Porque ya Lisandra lleva más de una semana trasladada desde La Habana, desde la prisión de mujeres. Imagínese usted, y el esposo de ella, Ángel Delgado, vive en Guira de Melena. O sea que ustedes están ahí cerca. Si no son ustedes, ¿cómo va esta muchacha a tener algunos recursos ahí en Isla de Pino? Es increíble.
Así es, efectivamente.
O sea, ella desde que llegó, nadie ha podido llevarle nada. ¿Usted iba a ser la primera persona?
No, precisamente. Al día siguiente de llegar, un representante del Partido Republicano, al que ella pertenece, se personó y le llevó algunas cosas. pero bueno, no era suficiente. La misma ropita ella la necesitaba con urgencia, ¿eh? y otras cosas que eran de mucha necesidad para ella allí en la prisión.
¿Cuáles son las condiciones de estas mujeres en ese penal, Hilda?
Mire, yo nunca he visitado este lugar. Solo no le puedo dar referencia al respecto.
Bueno, ¿y entonces en qué terminó esta cuestión en la PNR?
Nada, me levantaron un acta de advertencia que no quise firmar porque, entre otras cosas, me amenazaban que de incurrir se me podía procesar, ¿no?, por el delito de resistencia. Entonces, yo le dije que yo no estaba de acuerdo con eso y que no lo iba a firmar, porque yo podía libremente relacionarme con quien yo quisiera.
¿No le decomisaron los productos?
No. El interés de ello era coaccionar, ¿no? Coaccionar, hacerme sentir miedo. Inclusive el jefe de grupo de la seguridad me dijo, usted está caminando en un terreno resbaladizo. Yo le dije, mire, yo tengo conocimiento, yo estoy segura que ustedes son capaces de cualquier cosa, pero yo no tengo miedo. Y si tengo que ir a prisión, voy a ir. Por la forma de pensar que yo tengo, siempre me voy a mantener firme en mis ideas. Y dice el jefe, el coronel, óigame, a mí me impresiona como usted abiertamente dice cómo piensa su posición. A lo que yo le contesté, mire, porque considero mi posición digna y la voy a mantener digna, defiendo mis derechos, defiendo los derechos del pueblo cubano. En Cuba, cualquier perro, un hombre, tiene menos derechos que un animal.
¿No la multaron, Hilda? ¿Eh? ¿No la multaron?
No me multaron.
Oh, Hilda, ¿por qué se llama M13 el movimiento?
Porque un 13 de marzo de 1925 se le entregó la Isla de la Juventud a la soberanía de Cuba, al gobierno de Cuba. Hecho con el que nosotros no estamos de acuerdo. Y nuestro primer objetivo, nuestro primer programa fue lograr la autonomía de la isla mediante la reforma a la Constitución, modificar la Constitución, en facilidades que daba la propia Constitución, en el artículo 227, inciso F, en que entre los autorizados, los que se permitía autorizaba la Constitución para modificarla, estaban incluidos la recogida de 50.000 electores, una cifra alta, pero estábamos dispuestos a enfrentarla. Y se presentaba un proyecto de modificación que teníamos preparado, yo soy abogada, para hacerle reforma. A partir de este momento lo publicamos, señalamos como sede de la recogida de firma mi casa en Gerona y pusimos un cartel al frente, una bandera, y para identificar la vivienda y lo publicamos en las redes. Inmediatamente sufrimos una represión enorme, se personaban hasta 7 agentes aparatosamente frente a la vivienda filmando, tirando fotografías para intimidar a los firmantes, ¿no? Y fuimos detenidos, mi hijo Joan Rodolfo Ortega Diegue, que es el vicecoordinador general del movimiento, detenido, llevados a lugares lejos a interrogar, a charlas, donde participaron un número elevado de personas innecesarias, representantes del procedimiento penal, de aduana, de comunicaciones para aplicación de la 370 que me aplicaron en una ocasión y que se duplicó en el proceso de apelación, una ley insuficiente que recoge el procedimiento, el comportamiento a seguir en caso de apelación. Me decomisaron, me hicieron un registro en toda la vivienda, me decomisaron el teléfono, la computadora, una memoria, la bandera del movimiento, todos los documentos de archivos del movimiento en el que estaba incluida las firmas recogidas. Y así regularmente o frecuentemente somos acosados, mi hijo y yo vivimos juntos, acosados, nos secuestran, que no nos permiten salir de la vivienda, me siguen. En una ocasión hubo un intento en dos ocasiones, de atropello, en una ocasión de esa fui atropellada y me han tratado de hacerme notar de que ellos pueden hacer conmigo y con mi hijo lo que ellos quieran. El programa, y nos abrimos a la liberación nacional de Cuba. Nos convencimos de que no íbamos a poderlo hacer por un medio legal y pacífico, ya dada la represión que desataron sobre nosotros. Entonces nos unimos al movimiento de liberación a la acción de liberación de todos los opositores en Cuba.
Gracias, Hilda. También ahora vamos a escuchar el testimonio de Ángel Delgado, el esposo de Lisandra, sobre todo este problema. Ángel, acabo de hablar con una señora ahí en Nueva Gerona, Hilda Diegues, del movimiento M13, que tenía la misión del sábado personarse ahí en el penal de mujeres de Gerona para llevarle algunos habituamientos a Lisandra, y la detuvieron. Y cuando la llevaron a la PNR, le dijeron que ella no podía ir a ver a esa contrarrevolucionaria. Continúa el hostigamiento contra Lisandra. Ángel, tú después hablaste con tu esposa. ¿Cuál es el problema de Lisandra ahí en Isla de la Juventud? ¿Cuáles son las condiciones?
Bueno, Tomás, la visita oficial era el sábado, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hicieron? Adelantaron la visita. ¿Para qué? Para que la gente que iba a dar a Lisandra, llevarle algunas cositas y todo eso, tú sabes que Lisandra tiene amistades, ¿eh? Uh-huh. Para llevarle algunas cosas. Y entonces le quitaron la visita el sábado y se la dieron el viernes. Entonces las personas que fueron el sábado no pudieron ver a Lisandra, ni pudieron dejarle las cosas, ni pudieron hacer nada. ¿Me entiendes?
Esto es complicado para ti, porque tú de huir a Nueva Gerona es bien dificilísimo para ir.
Ah, sí, porque mira, yo tengo carta de advertencia por no llevar los niños a la escuela. Entonces ellos la mandan ahora para allá. Ahora, ¿cómo yo voy allá y llevar los niños a la escuela? No entiendo nada. Eso lo hacen ahora, ¿eh? ¿Cómo? Eso es intencional. Lisandra tiene su dirección de Artemisa. La prisión que le pertenece a Lisandra es el Guatao, porque eso pertenece a la provincia de aquí a La Habana, aquí. ¿Me entiendes? La prisión más cerca de ella es esa. Y esa es la prisión que en ningún momento quiso que la trasladaran, la madre fue la que gestionó todo eso. Incluso el mismo día de la visita, cuando yo salí, dice que yo dando la espalda, le fueron arriba, la esposaron, la tiraron contra el piso, tiene todas las piernas llenas de moretones.
¿Esto fue cuando? ¿En la última visita del Guatao?
En la última visita del Guatao.
¿Qué día fue eso?
El viernes, este que pasó, el loto más arriba.
¿Y por qué la maltrataron?
Porque cuando ella vio que la fueron a coger para posarla, ella se tiró en el piso, ¿me entiendes? Hizo forzajeo, bueno, como diciendo, ¿para dónde me van a llevar? ¿Para dónde me van a llevar? No, ¿para dónde te van a llevar? No, nada que te va. La llevaron ese mismo viernes para la isla de la Juventud. Incluso se le quedaron hasta pertenencias, que no la dejaron ni recoger casi las pertenencias. Porque, ¿me entiendes? Esto es como una medida de seguridad para que tú no hagas relaciones, para que tú no, eso, ¿me entiendes? Te quitan y te cortan ya el sistema altamente que tú tienes, te lo cortan y te mandan por otro lado.
Gracias, Ángel. Y en este último segmento de Cuba al Día, vamos a escuchar el testimonio de Disney Azahares Moré, la hermana del huelguista Dixon Gaínza Moré, que ella lo logró visitar el pasado sábado en la prisión de Kilo 8. Pudiste ver a Dixon el sábado y parece ser que ha empezado a tomar agua. Cuéntame esos detalles. ¿Desde cuándo está tomando agua?
El día 5 se sintió bien mal, los dolores le estaban apretando y tomó 3 sorbitos de agua. Uh-huh. Me prometió a mí que a partir de hoy lunes empezaría a tomar agua, ¿no? Incorporaría el agua para así resistir más la huelga de...
O sea, él ha decidido hidratarse a partir de este lunes, pero sigue en huelga. Cuéntame eso.
Sigue en huelga.
Pero a partir de hoy hidratándose. ¿Y cómo lo viste el sábado?
Lo vi con mejor semblante que el martes pasado. Mejor semblante, o sea, menos marchito, ¿no? Pero bien delgado, súper delgado, con muchos dolores. Tiene muchos dolores ya por la parte de los órganos, mucho calambre en la punta de los dedos. Tiene varios síntomas, muchos síntomas, la presión arterial alta, muchos dolores de estómago. Me comentó que el día 5 le había dado un dolor tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que fue cuando se tomó tres centavitos de agua que tuvo que apretarse con la camisa por la cintura, amarrarse en la cintura y ir al piso, entrarse en el piso.
¿Todavía está, sí, lo siguen teniendo ahí en el hospitalito del penal?
Bueno, hasta ahora eso es lo que sé. Después del sábado...
¿Dónde tú lo viste el sábado? ¿Ahí en el hospital?
Lo sacan por la oficina y lo vi en una oficina.
¿Y qué te dijo Disney? Él sigue insistiendo en protestar.
Sí.
¿Y qué te dijo? Cuéntame qué te dijo él.
Que se iba a mantener, que no haga que se lo dieran los abuelos, que los abuelos iban a ver. Si ellos le daban el permiso a los abuelos para que lo vieran, él quería ver a los abuelos, se mantienen lo mismo, de ver a su abuelo. Que él quiere el cambio de medida para estar con sus abuelos en la casa, que no importa si sigue siendo preso, pero en la casa, que no está de acuerdo con su delito, con el delito de atentado, porque él no lo cometió, y que él va a seguir, que él no va a levantar la abuela, que él va a seguir, y que... Y así donde me dijo, bueno, pues seré el segundo zapato. Entonces yo le dije que no, que nosotros no queríamos que eso pasara, que nosotros queríamos que comiera, que no estábamos vivos, que no lo queremos muerto. Uh-huh. Y él me dijo que él insista que no va a comer.
¿Disney, habló alguien del penal contigo, algún funcionario?
Sí, estaba el jefe de la prisión ahí.
Juan Miguel.
Sí.
¿Y qué te dijo? ¿Él estuvo todo el tiempo durante la visita?
Todo el tiempo, sí. Todo el tiempo estuvo.
¿Y te dijo algo de la situación de Dixon?
No, ahí con Dixon intercambiaron algunas cosas. Como que debe comer, que esa no es la postura, que no sé qué más. Y interactuaron ahí más o menos, pero Dixon no, con esta gente no interactúa, digamos, aparte provocan en medio de la conversación y muchas situaciones feas.
Claro, están preocupados porque si se le muere Dixon es un escándalo internacional.
No, según ellos eso no les importa, si se muere, se murió. Porque en el hospital hay cámara y ellos llevan la bandeja, no como porque no quiere, él tiene asistencia médica y todo, según ellos eso no...
Sí, pero esa no es la historia. La historia que él lo que está es está protestando por la injusticia que han cometido contra él.
Por claro, por la injusticia y por todos los engaños y por todas las cosas, sí, por supuesto.
Exacto. Y además que ya estaba en un campamento de menor rigor y en noviembre lo revocaron para prisión. Todo el mundo sabe la historia de lo que ha pasado con Dixon. ¿Piensas hacer algo hoy? ¿Cuándo piensas ir otra vez al penal?
No, hoy debo de llamar a ver qué me dicen. Sí. Nada, están muy desesperadas. Mi mamá no la han dejado ver. No la han dejado ver para nada.
Mucha suerte, Disney. Yo me mantengo en contacto contigo. En algún momento yo te llamaré a ver qué ha sabido. Las gracias a Disney, a Saares Moré, hermana de Dixon Gaínza Moré, ante esta delicada situación allí en el penal combinado del Este. Y de esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este 10 de abril, acá en Radio Martí. Como siempre, el primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día.
El hombre 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos. Reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter.